siempre dar lo mejor va en contra de nuestra cultura, ya lo dijimos. Gary, va en contra, por va en contra de nuestra comodidad. ¿Realmente te quieres divertir en la vida? Y cuando hablo de divertir, estoy hablando de pasarla bien, de sentir el gozo, de sentir la alegría. Si realmente una extraordinaria, necesitas ser mal y te conectas al espíritu y no, o sea, tú da lo mejor y te conviertes en un super cristiano, en un super hermano, en un super empleado, en un super jefe, en un super sonismo que es producto de la esperanza viva. Siempre les voy a estar recalcando esto, porque hay un optimismo mundanal, hay un optimismo carnal, hay un optimismo emocional, y ya, aunque el optimismo navega por el brazo de la emoción, también lleva a ser extraordinario, no es lo que te lleva a ser un super hermano, un super amigo, un super papá, un super cristiano. Estamos necesitados en las iglesias, en las familias, en las empresas, en el lugar donde estemos. La mayoría de los cristianos son súper religiosos, súper condenadores, súper regañadores. O sea, hay gente que regaña de todo y regaña aún a los que, o sea, y entonces sin embargo, cuando tú das lo mejor, cuando tú estás dando lo mejor, esa persona que antes regañabas ahora va a tener un concepto diferente de ti. Oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué? Pues ahora me comparte de su lonche, ahora me sonríe, ahora es amable, ahora da lo mejor. Me estoy dando cuenta de que está con... Y es que no es que esté haciendo otra cara, sino que en realidad esa es la cara que Cristo ganó para nosotros. No hay otra cara, no hay caras condenativas, caras criticonas, no, es esa. Da lo mejor, entras en una dimensión sobrenatural. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando una persona da lo mejor, entra en una dimensión sobrenatural. A ver, ¿qué dije? O sea, automáticamente entras en lo sobrenatural. Hay cosas que nosotros iniciamos, como dijo Pablo, primero en la carne y después en el espíritu. Y tomamos iniciativas naturales, activamos y despertamos lo sobrenatural. Y entonces, cuando nosotros menos pensamos, por nuestra actitud bélica, sí, por supuesto, porque va en contra del ego, va en contra de la cultura, por supuesto que sí. Y entonces eso lo hace bélico y eso lo hace heroico. Y cuando nosotros practicamos eso, rompemos todos esos impedimentos que nos han aplastado a través de la cultura, de siempre dar lo más simple, lo más barato. Oye, ¿cuántos vamos a invitar a la casa? No, pues son, a ver cuántos hermanos son, no, pues son 5, son 15, son 15, jamás cada uno ya, con eso suficiente, que se aguanten, o sea, ya, si nada más es un probete. O sea, nosotros mismos justificamos nuestra falta de cultura. Me doy a entender. Ok. Son muy pocos. Y son muy pocas. Porque normalmente, aunque no lo vean en nuestra ropa, nos convertimos muchas veces en el Pachas. ¿Alguien vio ese programa del Pachas? Me lo han contado. No es de mi tiempo. Pero, ¿cómo iba ese programa de que el Pachas, que traía unos cadenonas acá, unos aretes, unos... ¿El cómo? El Pachá. El Pachán, pues Héctor Suárez, ese mero, ¿no? Unas cadenotas acá y unos aretes, ¿verdad? Unos collarzotes así de oro, unos relojes, unos casimires acá, bien acá, y a la mujer la traía con una changlita y unas cosas, ¿no? Y, ¿por qué? Porque la egolatría en ese sentido está a tope. Yo lo mejor, yo porque yo, voy a trabajar, yo soy el que me presento en la oficina, yo soy el que voy y vengo, yo soy el que viene. Y tú, pues tú estás en la casa, ahí está el trapeador, mira, ahí está. Mira. Por eso es que es un mundo poco explorado. Yo no tengo muchos testimonios, y yo no creo que se tenga muchos testimonios de gente que da lo mejor. A lo mejor lo podemos contar, ¿no? Así. Porque sí hay. Porque es un don. Es un don espiritual. Es el don de dar con liberalidad. Por eso es que yo te digo que activamos lo sobrenatural. Porque es un don divino. Y el don de dar no se cierra exclusivamente a dinero. Te doy mi don, el don de mi tiempo, el don de mi atención, el don de mi visita, el don de darte de comer, el don de entenderte, el don de orar por ti, el don, o sea, estoy dándolo con liberalidad. Y cuando eso sucede, ¡pras! O sea, rompemos barreras impresionantes de pobreza, de enfermedad, de angustia, de dolor. Y rompemos las barreras que muchas veces nos hacen esclavos de la misma iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Entonces, el novio, ¿no? Que dio lo mejor del vino al último y causó, fíjate, el dar lo mejor y sobre todo al último, y luego al último das lo súper mejor. Y le dijo el maestresala, le dijo, ¿tú quién eres? Porque todo hombre, o sea, todos los hombres del montón, al decir todo hombre, está diciendo. La simplicidad de la gente siempre al principio da el mejor vino y ya después cuando ya están medios jarras, pues ya les dan tequila, charanga, pulque, alcohol del 96, ¿no? Que ya dan lo peor, ¿no? Dice, pero ¿quién eres tú? Diste lo mejor, o sea, lo mejor. Causa admiración, causa respeto, prestigio. De verdadera admiración, de verdadero asombro, tú puedes elevar la calidad de vida cristiana, siempre dando lo mejor a la gente. Eso es lo que necesita ver la gente. La gente no necesita bibliazos. Cuando te hacen una pregunta, cuando te dicen, oye, ¿por qué? Usted debe de estar capacitado en la palabra para poder contestar la pregunta que le han hecho. Pero la mayoría de la gente no va a estar preguntando, dice, ¿cómo es la salvación? La gente no va a venir a preguntarte, oye, ¿cómo puedo ser salvo? Aunque sí pueda haber personas que lo puedan hacer, pero la mayoría de las personas no te vienen a preguntar, oye, necesito que tú me digas cómo yo ser salvo. A lo mejor sí viene una que otra a decirte o a preguntarte, pero la mayoría de las personas que te rodean, ellas están esperando ver que tú eres diferente. Ahora, haz de cuenta que lo vamos a poner así de una forma tierna, así bonita, con un perrito de la calle. He visto algunos videos de cómo adoptan perritos de la calle, ¿no? Y he visto cómo los han tomado. Esos greñudos, enfermos, flacos y heridos, lastimados, temerosos, o sea, o bravos porque los han maltratado y todo ese tipo de cosas. O sea, muy bien. Cualquier semejanza. Pero ok, vamos a ver, ya adoptamos un perrito. Ya tenemos el perrito. ¿Qué perrito les gustaría? ¿Un poodle? ¿Un chihuahua? ¿Un delaca? Sí. Sí. Un corien, ¿verdad? Un corien. Ok, ya es un perrito. Ya su naturaleza es una naturaleza de ser un perrito. Pero si el perrito lo dejamos así como estaba en la calle, ¿cómo va a ser la vida del perrito? ¿La gente lo va a querer, lo va a admirar, lo va a respetar? No, ¿lo van a respetar? No, le van a dar de patines. Ah, pero si bañamos el perrito, si le cortamos el pelito bien bonito, le hacemos un corte de pelo bien bonito, que las orejitas, ¿verdad? Que se ponga el perrito bien bonito, entonces todo mundo va a tener una perspectiva diferente, una apreciación diferente. Antes era un patín, era un ¡hazte para allá! ¡Vete para allá! ¡Perro! ¡Hazte para allá! Y ya después, cuando está bonito, peinado, perfumado, gordito y todo, ¡ay, qué precioso! ¡Venga, chepa acá! ¡Mira nomás qué belleza! Ok, es burda la comparación. Pero cuando el Señor nos rescató, ya somos salvos, pero venimos como perritos de la calle. ¿Verdad? O a lo mejor hasta peor, porque una vez vi una caricatura, ¿no?, donde un perro se encontró otro perro y el perro llevaba en cadena a un humano. Ah, no. Dijo, ¿y muerde? No, hombre, dice, muerde, mata, miente, roba. Entonces, ya somos cristianos, ya somos redimidos, pero ahora hay que estilizar, hay que educar, hay que hay que pulir, hay que lavar, hay que cortarle el pelo, hay que cortarle la lengua. No. Y entonces tu cristianismo, tú como persona empiezas a ser un salvo, ya eres una nueva criatura. Entusiasmo, cuando estamos así tenemos gloria a Dios que reconoce su pecado, que su nombre es un valga la repetición, un sentir diferente, más respetables, más admirables, más deseables, más puntos de referencia, más amorosos, más comprensivos. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de siempre dar lo mejor. O sea, por eso les decía que es un terreno poco explorado. ¿Cuánta gente nos escondió para que nosotros mostremos que podemos dar lo mejor? Porque si no, de otra manera, ¿qué puede decir la gente? No, pues habla muy bonito de Dios y dice, pero mira nada más, es bien chismoso, bien chismosa, llega bien tarde. No, hombre, si no le puedes hablar de nada, es más, no le puedes hablar ni de López Obrador porque se te avienta, se te echa encima, o sea, totalmente fuera de contexto, ¿no? O sea, expresamos muchas cosas, pero no expresamos realmente lo que somos, seres redimidos, hijos de Dios, que tenemos ahora la capacidad del entusiasmo, producto de la esperanza viva. Entonces, en este punto, muy bien. Eso lo vimos hace 8 días. Pero volviendo al pesimista, porque es lo contrario, o podríamos decir que es la otra página, la contraportada. Ya está mi libro a la venta, luego les digo. Ya lo tiene Amazon. Entonces, volviendo al pesimista, ¿podría dar lo mejor de sí un pesimista? No, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es que tú puedes crecer como cristiano? No te juntes con los chismosos. No te juntes con los juzgadores, con los criticones, con los denostadores, los que todo lo reprueban, los que todo tienen otra alternativa que no sea la que te enseñaron en la congre. ¿Verdad? ¿Los qué? Ah, bulia, ah, sí, decía bulari. No, ese no. No, bueno, entonces, ya quieto, serios, ¿no? Estamos serios. Entonces, en materia de siembra, vamos a este principio. En materia de siembra, no les voy a sacar una ofrenda, no tengan miedo. Tengan miedo. En materia de siembra, es la esperanza viva. Siempre es inteligente, porque en materia de siembra siempre se come la semilla más chica. A ver, quiero hacerlos pensar. El sembrador inteligente se come la semilla más chica y reserva lo mejor, la más grande, para sembrar. Porque así, al reservar lo mejor y lo más grande para sembrar, asegura las cosechas abundantes y asegura las cosechas más valiosas. Sin embargo, el que se come lo mejor y lo más grande serán pequeñas, y cada día serán más pequeñas, y cada día serán más pequeñas. Entonces, nosotros entendemos que vivimos en un mundo de principios, en un mundo de leyes que Dios ha puesto y que Dios nos ha puesto en este mundo de principios y de leyes. No podemos evadir los principios y las leyes que Dios ha establecido para nosotros, y entre ellas está el principio de la siembra y de la cosecha. Entonces, cuando tú cosechas algo que es producto de tu trabajo, tú te desvelaste, tú fuiste a trabajar tempranito, en fin, tú sudaste, tú te esforzaste, tú hiciste muchas cosas, eso nos hace sentir que somos dignos de comernos todo. Oye, pues es el producto de mi esfuerzo, de ir y venir, de soportar a los alumnos, de soportar a los maestros, de soportar a los jefes, etcétera. Y cuando viene el pago de nuestros esfuerzos, porque el sembrador siembra, el sembrador trabaja la tierra, el sembrador soporta el sol, el sembrador riega la tierra, trata la tierra y espera los tiempos, y luego con ansia espera la cosecha. Y dice el sembrador, cuando viene la cosecha, me lo voy a comer todo, las mazonitas más grandes, ¿verdad? Las voy a hacer esquites para mí solo. Y ya las chiquititas, está hablando en términos de maíz, ya las más chiquitas, las más roñosas y todas ahí, esas son las que vamos a a vender o a comerciar o a dar o lo que sea, ¿no? Pero ya me comí lo mejor. ¿Cómo será la próxima siembra? ¿Eh? Porque solamente, o sea, se comió lo mejor. Solamente reservó algunos granos de maíz que eran los más pequeños, los más baratos, los más. Y como tiene que seguir sembrando, porque es un sembrador, ¿qué va a agarrar para sembrar? Lo peorcito, lo más barato, lo que me queda, lo que quedó, lo que sobró, lo más chiquito. Y eso sucede muchas veces con nuestra economía, y no, cuando yo estoy hablando de economía, no estoy hablando exclusivamente de dinero, porque todos nosotros producimos economía con nuestro ser. Díganme alguna otra economía que no sea dinero. Tan, 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 tan. Otra economía que no sea dinero. Tu casa. A ver, tu casa es otra de tus economías. Tu carro es otra economía. Tu esposa, tu esposo es otra economía. Todo lo que se mueve, todo lo que se mueve es economía. Los ríos se mueven, es economía. Los mares se mueven, es economía. Las nubes, los árboles se mueven, es economía. El viento se mueve, es economía. Las piedras, aún en lo más profundo de sus núcleos, físicamente, allí donde impera la física cuántica, todo se está moviendo, todo es economía. Todo le pertenece a la economía de Dios. Nosotros nos vamos, pensamos, actuamos. Nosotros somos economía de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros sembrar? ¿O cómo podemos entrar categóricamente en el principio de la siembra y de la cosecha? ¿Dando qué cosa? Dando lo mejor. Pero va, esto es, el dar lo mejor es una contracultura. ¿Cómo le vamos a hacer si es una contracultura? ¿Cómo le vamos a hacer si no forma parte de los hábitos de la sociedad y desgraciadamente no forma parte de los hábitos de la iglesia? A ver, vamos a tener velada de oración. ¿A qué hora es la cita? A las 10 de la noche. Ahí van llegando como a las 11, las 12. ¿O no llega? Entonces no dimos lo mejor en esa economía. Ahora, ¿cómo puedo dar lo mejor en una reunión de oración? Bueno, en primer lugar, llego bañado. No, no es cierto. Si usted se baña o no se baña, es otra economía, que luego hablamos de esa. Pero si usted no llega, a lo mejor pudo llegar, pero se le atravesó un programa de televisión, se le atravesó una cosa, una cena al último, un no sé qué, un no poner a su agenda a tiempo, no sé, pero no estaba ocupado en darle lo mejor. Universal, nos convertimos. Entonces, cuando siempre sembramos lo mejor, nos llevará a un crecimiento en todos los sentidos. Señor, ya me cansé de siempre, Señor, estoy en un salario mínimo. Señor, siempre estoy, Señor, yo traigo la misma carcachita de hace no sé cuántos años, Señor, el mismo cucuruchito, Señor, el mismo marido, la misma mujer, Señor, ¿Eh? No, pues es que las mujeres tienen que ser nuevas cada día, ¿no? Renovadas, ¿verdad? Y los esposos también deben de ser nuevos, ¿verdad? Como decía yo en un seminario de que me invitaron de las mujeres, ¿no? Un cafecito del alma, decía, ese hombre que tú ves ahí en la fotografía de cuando te casaste, ¿no? Porque ahí está donde estaban las fotografías de todas sus hijas e hijos que se casaron, ¿no? Y ahí estaba todo. Pero todos les llamaban el cuadro del terror, ¿no? El cuarto del terror. Y entonces yo le decía, mira, ese hombre que tú ves ahí ya no sirve. Ya no sirve, ya está obsoleto. Sirvió para ese tiempo. Pero si ese hombre inexperto lo traes hoy a tu vida, no va a servir para nada. O esa mujer de ese cuadro ya no sirve para hoy, sirvió para aquel tiempo. ¿Por qué? Porque todo va en evolución, todo va cambiando, todo va creciendo o va decreciendo. O lo único que crece en la barriga y no crece el alma, no crece el espíritu, ¿verdad? Entonces por eso cuando nosotros no estamos acostumbrados a dar lo mejor, estamos en una contracultura, estamos en una debacle, cuando podemos ser distinguidos, respetables, admirados. La gente se quiere juntar contigo, la gente quiere platicar contigo. La gente te invita a tomar cafecito. La gente te invita a su casa cuando tú eres lo mejor. Que se cierre a una persona que da lo mejor. Señor, abre las puertas de esto y lo otro, las oportunidades. Y el Señor dice, pues si tú las puedes abrir. ¿A cómo? O sea, a ver, ¿qué? ¿Le empujo aquí o qué hago? No, tú las puedes abrir. Da lo mejor. Da lo mejor. Y se abren las puertas. No des lo mejor y las puertas se mantienen cerradas. Lloramos, moqueamos y de todo, y las puertas se mantienen cerradas. Ya cuando el Señor ve que ya, pues no vamos a cambiar, y bueno, pues el Señor tiene misericordia y ahí de vez en cuando nos abre una puerta. Ah, entonces Dios es cruel. No, Dios nos puso en un mundo de principios y leyes. Son matemáticas simples, exactamente. O sea, la vida cristiana es una vida gloriosa. Es una vida de grandes oportunidades. Es una vida del Espíritu. Podemos ver lo que la gente no ve. Acuérdense lo que les dije la vez pasada, Dios abrió los ojos de Agar y vio la fuente. No era una fuente que Dios hizo en ese momento, esa fuente ya estaba ahí porque dice que Dios y vio la fuente. Que sus ojos espirituales se abran, que vean las puertas abiertas, vamos a dar lo mejor. Ahora, el dar lo mejor, o sea, para llegar a tener una cultura de dar lo mejor, no vas a decir tú, voy a vender mi carro y mi casa y voy a dar lo mejor. No, empieza con cosas pequeñas. O sea, no tienes que ser tan, ¿cómo se dice? Tan dramático, tan extremista. No. Que voy a dar lo mejor, ahora sí vas a ver. Y voy a dar todo mi dinero y voy a dar todo, porque hay una filosofía por ahí que anda de que tienes que darle todo al Señor, y tu casa y tu carro y tus cosas, ¿no? Y aquí tráiganlas a los pies del Señor, y ahí va corriendo la gente y da las facturas y da las escrituras de las casas. Eso es una manipulación impresionante. Dios no te pide eso. Dios no te pide eso. Dios no necesita eso. Pero Dios sí nos empuja, nos insta a que seamos personas que dan lo mejor. ¿Cómo podemos ser personas que dan lo mejor? Empecemos con cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a tu esposa? No, bueno, mi esposa puede decir, es un BMW, es lo que me gusta y esto y esto, otro. No, pero también sabes que le gusta, por ejemplo, una pintura de uñas de tal color, de tal cosa. Bueno, vas, compras la mejor, la más bonita, la de, y se la das. Y empiezas a tener una cultura de dar lo mejor. ¿Alguna pregunta? Dios no me quiere, Dios no me oye. Sí. Es que te comiste la semilla grande. Con una iniciativa. Todo cambio viene con una iniciativa, con un hacerlo, con un empezar. Así es. Pero todo lo que quieres cambiar empieza con una decisión y con una iniciativa. Correctas y constantes. Por eso es que dice la Escritura que nosotros debemos de orar con inteligencia. Dice la Escritura que nuestra oración debe de ser sabia. Porque la fe no debe de ser una fe ciega, sino una fe inteligente. La gente no puede cambiar nada si no hace nada. Es como el optimista necio que veíamos la semana pasada, el optimista necio y el pesimista negativo. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. El pesimista necio es aquel que dice: no, hombre, no pasa nada. Ánimo, échale ganas. Pero el barco se está hundiendo. Sí, hombre, pero no se pasa nada. No pasa nada, tranquilo. O sea, ese es un optimista necio. Porque el barco sí se está hundiendo. Pero el optimista, producto de la esperanza viva, dice: todos a los botes. Vamos, todos a los botes, porque sabe perfectamente que el barco sí se está hundiendo. Y el optimista, producto de la esperanza viva, siempre tiene soluciones. Nunca lo olviden, nunca olviden esto. El optimista, producto de la esperanza viva, siempre tiene soluciones. Y si no las tiene, las busca, las crea. Las hace, porque tiene iniciativa. Lo vimos la semana antepasada, creo, la cuestión de la iniciativa. Este punto es importantísimo, el que viene, y nos vamos al café. Cuando empezamos a dar lo mejor, fíjate, cuando vamos a dar lo mejor, sepultamos el pasado, por más cruel que este haya sido. Porque el pasado de crueldad, de animosidad en contra de todo mundo, el pasado de que nos hicieron sufrir, que nos ofendieron, que nos abandonaron, que nos dijeron, que nos denostaron, que nos reprobaron, que nos secuestraron, que etcétera. Todo ese pasado pertenece a un mundo del pesimismo. Y ser a un mundo del pesimismo, lo único que produce el pesimismo es un mundo de oscuridad. Es un mundo de imposibilidades, es un mundo de negaciones, es un mundo de catástrofe moral, espiritual, física, familiar y de todo. Todos se caen gordos en la familia, todos se critican en la familia. ¿Y por qué? Porque es un mundo de pesimismo. Cuando tú entras al mundo glorioso de dar lo mejor, sepultas el pasado, por cruel que esté sea, porque sembrar siempre lo mejor nos lleva a tener, híjole, este punto es maravilloso. Cuando estaba escribiendo esto, porque esto usted no lo va a ver en ningún libro, cuando estaba escribiendo esto, yo sentía, chinaba la piel. Te voy a decir por qué siembras, por qué cuando tú entras a la cultura de dar lo mejor, sepultas el pasado. Porque cuando tú siembras lo mejor, o cuando tú siembras siempre lo mejor, nos lleva a tener no solamente una esperanza viva, nos lleva a tener una esperanza de justicia. Wow. Fíjense qué bueno es nuestro Señor. Te lo digo así. O nos vamos al café. Sí. Ok. Te lo voy a decir así. La esperanza de vida, fíjese esto por favor, grábenlo en su corazón, grábenlo en su espíritu. La esperanza de vida que tenemos, no estoy hablando de la esperanza de justicia, la esperanza de vida que tenemos es por lo que Él ha hecho para asegurarnos que esa esperanza tiene los elementos legales, los elementos legales para que nosotros descansemos en esa promesa. Te lo digo nuevamente. La esperanza de vida que tenemos es por lo que Él ha hecho para asegurarnos que lo que Él ha hecho tiene los elementos legales. Legales para que nosotros descansemos en esa promesa. ¿Está entendido? Pero la esperanza de justicia, wow, es la misericordia del Señor, de verdad que la sabiduría de Dios, por eso nos llama coherederos juntamente con Cristo. Porque nos hace partícipes de su reino, nos hace partícipes de su poder, de su amor. Entonces, pero la esperanza de justicia es por lo que nosotros hemos hecho en obediencia para tener los elementos de justicia de nuestro lado. Es por lo que nosotros hemos hecho en obediencia para tener la justicia de nuestro lado. Entonces, una es la esperanza de vida. Quiero, si me regalan tantita agua. La esperanza de vida, mis hermanos, nos hace descansar en sus promesas por lo que Él hizo, por los elementos legales. Por ejemplo, gracias, la esperanza viva que tenemos de ser salvos y de que un día veremos al Rey es por los elementos que Él puso en la cruz del Calvario. al morir y derramar su sangre y vencer al diablo, nos está dando a nosotros la esperanza viva por los elementos legales que Él puso. Si no existieran esos elementos legales, nosotros, triste sería nuestra vida, dijo Pablo, ¿no? Porque no habría nada en lo cual sustentar una salvación que no tiene elementos. Ok. Pero la esperanza de justicia es por lo que nos hemos hecho en obediencia, para que la justicia esté de nuestro lado y entonces nosotros podamos tener esa esperanza de justicia porque hemos hecho lo que Dios ha dicho, porque hemos sembrado lo mejor, porque hemos sido sembradores de lo más grande, de lo mejor. Y cuando tú siembras lo mejor, entonces la justicia está de tu lado, porque tú estás poniendo en práctica los principios de la siembra y la cosecha, poniendo los elementos legales de sembrar lo mejor. Y entonces cuando la gente siembra lo mejor, de su lado está la justicia, porque sus actos a ti respalda tu esperanza. ¿Cómo? No, hombre, ya ni me acuerdo qué dije. Tus actos. Tus hechos en obediencia hace que la justicia corra para sustentar tu esperanza. Y es ahí donde podemos decir, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero alguien que no da lo mejor, alguien que no está acostumbrado a esa mención del cristianismo, solamente repite el salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delgados pastos me harán danzar, junto a aguas de pom, pom. Ya, o sea, así como cuando usted se aprendió las tablas, dos por uno, dos. Dos por dos, o sea, se aprende las tablas por melodía, ¿no? Y todo. Entonces, muchas veces así nos aprendemos los salmos simplemente por repetición, pero no por esencia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ay, Señor, ojalá y sí, así sea. La verdad es que estoy a ver qué pasa, ¿no? Y la mayoría de la gente cristiana repite salmos, repite versos de la Biblia, pero sin la esencia de poner por obra de tal manera que la justicia esté de tu lado y que la justicia vaya abriendo paso y camino en tu vida cristiana. Vamos al café. La esperanza de vida que tenemos por todas las cosas que Él ha hecho y los elementos que Él ha puesto nos dan el descanso en esa promesa. En la que nosotros queramos, nos da descanso, nos da una esperanza llena de seguridad. La esperanza de justicia que nosotros aplicamos nos da iniciativa. Uy, creo que lo dije de noche. No cayó, a ver. La esperanza de vida nos da confianza, nos da precisamente esperanza. Pero la esperanza de justicia, cuando nosotros aplicamos la esperanza de justicia, nos da iniciativa sobrenatural. Eso nos hace ver, entender en gracia y en amor. Ya sea que descanses en las esperanzas vivas del Señor por todos los elementos que Él ha puesto, que te garantizan el solaz, el descanso, la esperanza, o ya sea los elementos que tú pongas por obra, que pongas en práctica, los principios que tú arranques, inicies, hagas, jalas la justicia de tu lado, la justicia empuja y te da una iniciativa sobrenatural para poder alcanzar las cosas y los propósitos en la vida. Te da una sobriedad espiritual, porque tienes de tu lado el espíritu de la justicia, producto de los principios puestos en práctica. Entonces, déjame describirte un poquito nada más lo que dice el diccionario con la palabra justicia. Dice que es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y esa es una descripción humana de la justicia. Eso es lo que el hombre piensa y siente de la justicia. Principio moral. ¿Por qué? Porque ellos no pueden poner principio espiritual. Entonces lo ponen moral. Para entender que forma parte de la moralidad del interior del individuo, de la gente. Pero aquí debería decir principio espiritual. O sea, nosotros debemos entenderlo como un principio espiritual que inclina a obrar y juzgar. ¿Qué significa la palabra inclina? Que por allí se vaya. Que por allí se vaya. Inclina. Que el veredicto, la dirección, el fallo, sea a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si nosotros entendemos es justicia por excelencia, y si nosotros ponemos en práctica el principio de dar lo mejor, entonces la justicia divina inclinará todas las cosas que se opongan, no van a funcionar. Todo lo que sea contrario no va a funcionar porque va a estar inclinado a obrar y juzgar respetando la verdad que tú practicaste. Y cuando te asiste la justicia, entonces te vas a dar cuenta y estás en la esperanza de la justicia que te van a dar lo que corresponde. Siempre di lo mejor. Espero la justicia de mi lado. Siempre te amé. Yo fui el que más amé porque siempre te serví. Porque siempre respeté quien tú eras, yo espero la justicia de mi lado. Siempre fui a la iglesia, siempre llegué temprano, siempre mi colaboración, nunca juzgué, siempre adoré al Señor, siempre di lo mejor. Yo espero la gracia de justicia que respalda mi personalidad, me da seguridad, y aunque medio mundo hable mal de mí, de ti, de que sea, tú estás firme por la esperanza de justicia. Pocos lo entienden. Pocos lo entienden. porque existe más un cristianismo tradicional, de costumbres, respetable, por supuesto. Pero siguen cantando los cantos de Juan Wesley del siglo XVII, o siguen cantando los mismos cantos de 1920, de los 30, de los 50. Ahora, ¿podemos nosotros decir, bueno, que se erosionaron, perdieron efectividad? No, claro que no, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero cuando nosotros estamos dando lo mejor, tenemos iniciativas sobrenaturales para siempre estar buscando nueva forma de adorar, de servir, de alabar, de llevar el mensaje, de hacer cosas, de estrategias, de cumplir propósitos. Digo, podemos traer un canto de los años 80, de los 70, aquellos cantos revolucionarios, y de repente aquí los cantamos, ¿no? Los muros caen, y con ellos las fortalezas. Pum, 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 pum. Digo, los podemos traer, ¿por qué no? Por supuesto, y nos gozamos. Y la alabanza y la adoración de corazón siempre va a ser efectiva. Pero con esos cantos no vamos a evangelizar o no vamos a hacer sentir a las nuevas generaciones. Y aunque lo que pueda estar diciendo sea muy cuestionable, pero es solamente un sinopsis de cuando nos quedamos atrás, nos quedamos rezagados y no damos lo mejor. No cachamos el cambio. Un aplauso aquí a la muchacha que sí se acuerda de las... Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es que... Fíjense, cuando ese canto estaba de moda, mi hijo Gabriel, que ya tiene 36 años, tocaba la batería y era un niño, ¿no? Así un chavito, así chiquitito, y no se veía. Estaba la batería así, y él ni se veía, y él tocaba la batería cuando estaban esos cantos. Imagínense. Imagínense. No, Shalom ni siquiera estaba en el diseño. Entonces, principio moral, principio espiritual, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Ahora, vamos a aplicar la justicia, porque muchas veces le decimos al Señor: Señor, hazme justicia, Señor. Y el Señor abre los ojos así, ¿no? Hazme justicia, Señor. Ok, de acuerdo a lo que tú has hecho, de acuerdo a si tú has dado lo mejor, voy a hacer justicia. Pero si no has dado lo mejor, voy a hacer justicia, porque me estás pidiendo que haga justicia. Bueno, mejor no, Señor, mejor pura misericordia, ¿sí? Pura gracia, Señor. Ten misericordia de este siervo inútil, inútil somos, Señor. Y luego había unos cantos, ¿no?, que decían: una llaga podrida soy yo. Y, sí, de esos cantos de antiguos, ¿no?, que hablaban de eso. Entonces, el Señor nos da la oportunidad de poder tener intimidad con Él, no solamente en una oración y en un ruego, y estar allí en ayuno y en oración, que es excelente, es buenísimo. Mi esposa y yo estamos en ayuno y en oración, llevamos ya varios días, vamos para una semana de estar en ayuno y en oración. Si ustedes se quieren unir a nosotros, pues adelante, vámonos, ¿verdad?, en ayuno y en oración. O sea, es bueno estar en ayuno y en oración, pero es mucho mejor poder entender la vida cristiana y saber por qué las puertas no están abiertas. Entonces, si no podemos dar lo mejor con los nuestros, no lo vamos a poder hacer con los demás. Y si lo hacemos con los demás y no lo hacemos con los nuestros, es candil. ¿Verdad? Entonces, no, o sea, no, no. ¿Por qué? Porque todo empieza en la casa. ¿Están conmigo? Ok. Miren nada más. Esto de la justicia, esta esperanza de justicia, te la voy a explicar. Y ese primer verso bíblico que vamos a ilustrar, aunque toda la enseñanza está con base en palabra del Señor. Números 18, del 29 al 32. Dice así: de todos vuestros dones. ¿Qué son los dones? Tus capacidades, tus negocios, tus habilidades, tus talentos. Dice, de todos tus dones, de todos vuestros dones, ofreceréis toda ofrenda a Jehová. ¿Y luego qué dice? Bueno, todavía no llegan. ¿Ya están ahí o no? De todo lo mejor de ellos. ¿Qué dice? De todo lo mejor de ellos. O sea, ahí vamos a detenernos tantito. Dios está diciendo, de todos los talentos, y póngame atención, por favor, luego se siguen con la Biblia. Dios lo que está diciendo es, de todas las capacidades que te he dado, porque ¿qué es un don? Es una capacidad que Dios te regaló, por eso es un don, es un regalo de Dios. Puede ser transmitida por una virtud, pero si yo a Diego le regalo un celular, este celular fue un, sí, pero fue un don. ¿Por qué? Porque le estoy regalando la capacidad de comunicarse a todo el mundo, la habilidad de hacerlo. Bueno, Dios ha puesto infinidad de dones, infinidad de dones y talentos en nuestra vida. Algunos son más talentosos que otros, así como algunos se bañan y otros no, que nada tiene que ver, pero bueno, ya lo dijimos. Entonces, de todos esos dones y todos esos talentos, tendréis toda ofrenda a Jehová de todo lo mejor de tus habilidades. Todo lo mejor de tus talentos. O sea que Dios te está diciendo, si tú eres bueno para algo, da de eso bueno, porque es un don que Dios te dio, saca lo mejor para dárselo a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? No, somos habilidosos, somos negociantes, somos profesionales, somos esto, somos lo otro, ganamos esto, pero no apartamos lo mejor. Porque no tenemos una cultura ¿de qué? De dar lo mejor. Pero es una ganancia de Dios. Eso es para que nos demos cuenta del por qué muchas veces las puertas se mantienen cerradas. Porque no hemos entendido que es una ordenanza de Dios el darle lo mejor. Entonces, hay un enemigo de no darle lo mejor a Dios, con todos aquellos críticos del diezmo, de las ofrendas, de las primicias y de todo lo que marca la Escritura como principios económicos, financieros. No, no, que eso no era del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, y que eso era para los levitas y nada más. No, no es eso, es un principio. Es una ley honorable establecida por Dios. El Nuevo Testamento es más antigua todavía. Más antigua todavía. Porque es un principio honorable. Nosotros damos, obedecemos y damos lo mejor. Nuestra esperanza no solamente es una esperanza viva, sino también es una esperanza de justicia. Pero cuando andamos alejados y andamos en nuestras broncas y no, pues es que no me va bien y quién sabe qué, y los pastores quién sabe cómo son, y los hermanos de allá ya ni me saludan, y que no, o sea, andan en sus broncas, andan en su onda de distracción. ¿Se acuerdan cuando hablamos del seminario de los, de las congregaciones de la iglesia, gente redimida que anda muy distraída, muy, muy distraída? Entonces la gente que está muy distraída no va a la escuela, y en el matrimonio, en el hogar, pues no dan lo mejor. Ay, lo que caiga. ¿Eh? Ay, lo que sea, y di que te fue bien. ¿Alguna pregunta? Están bien calladitos. Nunca. Entonces, seguimos. Ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos, ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Mire, cuando tú ofreces lo mejor, entra en la dimensión de consagrado. Lo que es consagrado, cuando das lo mejor de ti, cuando das lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus palabras, lo mejor de tu dinero, lo mejor de tus cosechas, lo mejor de... Tú estás constantemente ofreciendo productos de consagración a Dios. Porque si le estás dando lo mejor a tu hermano, le estás dando lo mejor, verdaderamente se lo estás dando a Dios. ¿Por qué? Porque entra en el rubro de la consagración. Dios no admitía ofrendas que no fueran lo mejor y que no fueran consagradas. Todo mundo hacía negocio para palomitos o palominos y cobraba, y los más baratos, los que tenían defecto. Y por eso es que Dios los castigó. Ustedes me ofrecen lo peor. Por eso Dios bendijo y mató a Caín. Aunque desgraciadamente Abel perdió la vida por ofrecer lo mejor. Y el problema de quienes ofrecen lo mejor es que tienen... ¿Quiénes son los mil enemigos? Los que no ofrecen lo mejor. Son los que más existen. Son los que más critican. Son los que más juzgan. Son los que más señalan. Son los que más... Entonces, tú quieres dar lo mejor, entras en otra dimensión. Pero todos... los que ladren no van a hacer ningún daño. Oye, fíjate que allá un hermano, hombre, habló pestes de ti. ¿Y qué te dijo? Como una vez que vino uno, ¿no? Y que me habló y me dijo que yo era lo peor, ¿no? Le digo, sí, es que usted... Bueno, pues fíjate que según Dios yo soy digno de muerte. Y según tú, apenas soy esto y eso y eso que dijiste. Y según Dios, yo soy digno de muerte. Y por eso Cristo pagó por mí. Y te voy a decir una cosa. Es muy peligroso que te pongas a juzgar los pecados que ya fueron tratados por la sangre de Cristo Jesús. Porque juicio comes. Entonces, la vida cristiana es un reino espiritual y eterno, no cualquier cosa. Entonces nosotros podemos llevar elementos de consagración constantemente, constando siempre lo mejor. ¿Qué es un elemento que Dios aprecia? Es aquello que dignifica el nombre del Señor. Eso es aquello que activa la justicia. Es aquello que activa la misericordia de Dios. Es aquello que activa para darle vida a la esperanza. Y por esas ofrendas es que el pueblo de Israel no era consumido, porque activaba la justicia de Dios de su lado. Pero hoy en día pensamos que vivimos en la supergracia, porque es una doctrina también, la supergracia. No, hombre, no pasa nada, la gracia de Dios está sobre nosotros, Dios nos perdona de todo, y Dios es bueno, y hasta lo decimos en inglés. God is good. All the time, God is good. O sea, empezamos nosotros a... Me vi mal, ¿verdad? En esa onda, como que... Pero empezamos nosotros a recitar ciertas cosas que las damos por hecho, que forman parte de la supergracia. Pero nunca ofrecemos lo mejor y nunca consagramos nada delante del Señor. Y por eso las puertas se mantienen cerradas. ¡Ah! ¡Dios las está cerrando! No. Las puertas están cerradas siempre. ¿Dónde has visto puertas abiertas? Cierra. Si vas a entrar a una dimensión, la puerta está cerrada. Como dicen, dile a la más guapa a ver si quiere ser tu novia. El no lo tienes asegurado, ¿verdad? Pero quien quita y a lo mejor, ¿verdad?, pasa un milagro. Entonces, la puerta nos corresponde a nosotros en la esperanza de justicia, abrir esas puertas. Y es ahí donde hay pereza del cristianismo, que en el cristianismo los domingos venir y saludar a la gente, darle, ya se hambre, ya se tardó, pastor, mira, le estamos contando porque estamos, pero no estamos. Un sacito, cariñoso el sacito. Y dice el 30, y les dirás cuando ofrecieres lo mejor de ellos, repite nuevamente, ¿qué cosa? Como levitas, como producto de la era y como producto del lagar. Si me meto a explicar la era y el lagar aquí, me llevo toda la noche. Dice, en cualquier lugar. Aquí sí les explico. Lo comeréis en cualquier lugar. En ese tiempo solamente se podían hacer los rituales al Señor y cada quien comía en sus lugares asignados. Nadie podía comer en otros lugares más que en los lugares asignados. Pero fíjense la gran bendición de aquel que siempre da lo mejor. ¿Podéis comer? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo expliqué. Entonces, muchas veces hay que utilizar la chicha. Unos toquezones, ¿no? Para levantar. Y familias, qué hermoso es. Vamos a ser individuos. Dar lo mejor en oración, en meditación, en revisión de la palabra, en ayuda al espíritu, para traerles lo mejor. A lo mejor se oye feo, pero ya lo dije. Dice, terminamos, ya para que se vayan a los tacos. Dice, y comeréis en Sotión. El ducto se atrae remunerado. Nosotros activar. No hace nada, no pasa nada. Tener siempre las puertas cerradas. Otro hermano fulano y tal, le va re bien y tal. No, es que da lo mejor. Es que las puertas se abren. Ministerio en el tabernáculo de reunión. O sea, wow. Múchime, el siempre darlo. Nos limpia de pecado, la actividad es en dar lo mejor, en siempre ser de los primeros, el siempre, siempre nos redime, no pecado por ello, cuando habéis ofrecido, ¿qué cosa? La mejor parte de Él. Por eso te digo que cuando entramos en la dimensión de dar mejor, sepultamos. ¿Cuánta gente del pasado? Es que yo me porté mal también. Es que yo la regué bien. Es que yo me lo merezco porque yo fui firme a la onda. Y está amenazado. Así es. ¿Quieres sepultar el pasado? Da lo mejor.
Los hijos de Israel, y no moriréis.
Lo mejor para no morir.
A no morir.
Morir. Porque aquel que se atrevía a comer donde se le pegaba la gana, actos y sus hechos, moría. Hoy en día aplicáramos el morir doctrinalmente. Para terminar, bien muerto, por supuesto, sí, no se aplica a doctrina, pero sí se aplica en principios y leyes. Porque las doctrinas, las filosofías, todas las cosas pasarán, pero los principios pasarán, más mi palabra no pasará. Está hablando, pero mis principios, mis leyes no pasarán, son efectivas siempre. ¿Por qué este es que está en peligro? Porque siempre que no estás acostumbrado a dar lo mejor, vives en un mundo nefasto, en un mundo de oscuridad, que estás más cerca de la apostasía que de otra cosa. En el lamento, en la crítica, en el juicio. Entonces, uno de los primeros síntomas de estar en ese los síntomas de peligro están ahí. Y hay gente que se va de la iglesia y no vuelve jamás. ¿Y por qué no volvió jamás? Porque se enredó en los negocios de la vida, dice la Escritura. Y no volvieron jamás. Y ahí está el peligro de la muerte espiritual. Entonces nos conviene por todos lados dar lo mejor. Dar lo mejor. Si no sabemos, empecemos a aprender. Un poquito más de lo que doy, un poquito más, con mayor atención, con mayor dirección. Otra pregunta. Ahí las tienen, pero no las dicen porque ya se quieren ir. Venga, dala, porque aquí la gente no se atreve y el único que se atreve es Diego.
Una persona que no cree,
sí, porque hay una dimensión natural y hay una dimensión espiritual. Hay una dimensión de efectos naturales y una dimensión de efectos espirituales, pero están relacionadas, porque dice la Escritura que el sol sale para buenos y malos. Una persona, aunque no conozca al Señor, pero si pone los principios que Dios ha establecido, tiene los mismos efectos. Pero él no lo sabe, pero tiene los mismos efectos. Por ejemplo, todos los judíos tienen el principio inequívoco doctrinal de dar el diezmo. Y ellos rechazan a Jesús. Ellos no son salvos. Pero ¿dónde has visto un judío de raza pobre? No. ¿Por qué? Porque están poniendo un principio económico fundamental. A tal grado que muchas veces ellos hacen proyectos de negocios y dentro del proyecto ya va el diezmo. De dinero que ni siquiera se han ganado todavía, ya está integrado el diezmo. Es un principio que Dios respeta. Y nosotros tenemos que estar rogando a la gente, no, pues vengan y den el diezmo. No, pues es que ahora no me alcanzó. Y ahora no, ay, para la otra, pastor. Porque no entendemos ese principio, esas leyes, no las entendemos. Venga. Bueno, es que no lo dije cuando el buen vino, lo dije en otra porción. Yo lo que dije fue que la esperanza viva nos da confianza, nos da confort, porque tiene los elementos que Dios ha puesto, y la esperanza de justicia nos da iniciativa sobrenatural. Eso es lo que dije. Y cuando nosotros tenemos iniciativa sobrenatural, producto de una esperanza de justicia, es porque ya hemos puesto en práctica el dar lo mejor. Activa. Activa esa iniciativa que muchas veces la gente, cuando está en total pesimismo, no tiene iniciativa. ¿De dónde va a agarrar la iniciativa? La gente va y le dice, anda, échale ganas, órale, mira las cosas. Pues, ¿de dónde va a sacar las ganas? Vive a la suerte. Pero nosotros tenemos la oportunidad de parte del Señor de vivir en la esperanza viva y de vivir en la esperanza de justicia. Una depende 100% del Señor, aunque todo depende del Señor, pero el Señor nos da la oportunidad de que nosotros activemos la esperanza de justicia. Muy bien, no hay otra pregunta para terminar. Sí. Claro, claro, es como una esfera ambiental de bendición que Dios tiene para nosotros. Claro. Claro, es como cuando papá te dice, mijo, si sacas buenas notas, te voy a comprar una moto. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Activar la justicia. Y cuando uno activa lo que Dios, lo que el Señor, lo que papá nos pidió de sacar buenas notas, llegamos corriendo con papá. Mira, papá, puro 10. Ahí hay un 9 ahí coladito, pero mira, uno. Y el papá se pone nervioso, ¿no? Y ahora, y le dices, ahora sí la moto, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra esperanza fue una esperanza de justicia, porque nosotros nos aplicamos. Por supuesto, claro, porque activas lo sobrenatural. Naturalmente no hubieses podido pasar por esa tormenta, pero espiritualmente sí, sobrenaturalmente sí. Entonces nosotros siempre tenemos esa oportunidad. Claro. ¿De dónde sacaste la fuerza? Claro, por supuesto. Y la gente se da cuenta. No sabe qué pasa, no sabe qué está pasando. Pero tú sí sabes. Y a veces nosotros ni siquiera tenemos palabras, o no necesitamos palabras, o sucede que nos convertimos en personas que no dan explicación. ¿Son las personas qué? No, de otros cursos anteriores. De alta. Acuérdense. Ah. Altamente funcional. Una persona cristiana que es altamente funcional no necesita dar explicaciones a la gente. Suena como arrogante. Suena arrogante. Pero un cristiano ve. Un cristiano altamente funcional no necesita dar explicaciones. Oye, ¿por qué? Oye, que yo... Está bien. Aunque te explique, no lo vas a entender. ¿Para qué pierdo tu tiempo? Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Tienen piernas y no corren. Ah, no, eso ya es un agregado. ¿Sacar el qué? Ah, el Pedro. Dije yo, no, este sí es altamente funcional, ¿eh? Sí, así pasa, hijo, que cuando tú tienes una convicción, y esto no solamente es en el nivel intelectual de las cosas, sino en el ser. Porque puede haber mucha gente intelectual, pero que no son nada. Solo tienen conocimiento. Cuando tú estás ocupado en dar lo mejor y vivir una dimensión como la que ya describimos, la gente no la va a entender. Vas a tener muchos enemigos porque no entienden, te van a decir, está loco, o sea, ¿qué pasa con este cuate? ¿No? Pero sí van a ver los efectos de la mejoría de tu ser, porque das lo mejor. Muy bien, vamos a estar de pie y vamos a orar por nuestras ofrendas para dar lo mejor. ¿Quién quiere orar por las ofrendas? Venga, pues, venga, córrale, hermano.
Se acabó de llegar del DF, o sea que la verdad, ¿y si fue a Santa Fe, oiga?
Solo fui a la iglesia.
Semilla de mostaza. Sí.
Amén. Poderoso Padre, gracias por esta noche, gracias porque has hablado a nuestros corazones directamente. Permite que tengamos esa sabiduría para poner por obra todo lo que hemos visto, para ser optimistas, para ser, tener una esperanza viva en ti y una esperanza en tu justicia, Señor. Te damos gracias por todos estos corazones aquí reunidos en tu nombre, porque tenemos un propósito divino, Señor. Ponemos en tus manos este propósito para que pueda ser, para que pueda dar fruto a todos los que nos rodean, para que podamos ser verdaderamente unos hijos tuyos que se expresan lo que tú eres, Señor. No queremos demostrar lo contrario de lo que tú eres, Señor. Líbranos de ser arrogantes o de ser unos cristianos disfuncionales, por favor, Señor. Queremos ser expresión tuya en cada momento y dar lo mejor de nosotros, Señor, porque sabemos que eso trae bendición, Señor. Todas las bendiciones que vienen en tu palabra es por dar lo mejor a ti y a todos los que nos rodean. Gracias, Señor, y te pido que bendigas estas ofrendas que te vamos a dar. Bendice estos corazones que están dispuestos a dar lo mejor de lo que hacemos, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro trabajo, de nuestro servicio a ti, Señor. Bendecimos cada corazón, cada hogar, cada padre de familia que desea servirte y darte lo mejor hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.